Bueno, pues muy buenos días a todos. Mediante este medio digital que utilizamos tradicionalmente en la UNED, muy buenos días a todos los que estamos en este momento conectados. Ahora nos mencionaré, los mencionaré. Y a todos los que nos van a ver en directo en este momento, a partir de este momento, y a todos los que nos van a ver en cualquier otro momento en streaming cuando esto se siga grabado en Segovia, que es donde principalmente estamos. En América, en Europa, en el resto del mundo donde nos vean. Digo en Segovia porque, bueno, como director del Centro de Segovia y como director del Campus Noroeste, pues evidentemente es un placer presentar nuevamente este año la segunda edición o la segunda parte, no sé cómo llamarlo, como nos diría Jesús, que luego nos lo dirá, almas, almos y ánimas, segunda parte. El año pasado lo hicimos presencialmente en el Salón, corrígeme Samuel, siglo XXI del Ayuntamiento del Real Sitio, el Real Sitio de San Ildefonso, y nuestra idea este año era habernos visto allí. También era una excusa muy buena para vernos en persona, pero lamentablemente creo que no es necesario explicar, pero como esto queda grabado, en este momento las circunstancias sanitarias de España en general. Y bueno, y la prudencia hace que abusemos o usemos, mejor dicho, las tecnologías de la UNED y nos convirtamos precisamente en una Universidad Nacional de Educación a distancia. Y nuestro ámbito de influencia va por todo el mundo, ¿no? Y algún día pondremos alguna sucursal fuera del mundo, quién lo sabe. Quiero primero agradecer, ya que estamos virtualmente en la sede del Ayuntamiento del Real Sitio, a Samuel Alonso, a su alcalde, que generosamente continuamos con la tradición de colaboración entre el Ayuntamiento de Real Sitio y el Centro de Segovia, que estoy seguro continuará en el futuro con más actividades, y su compromiso desde el Ayuntamiento y desde la institución con la enseñanza, en este caso de extensión. Hablo mucho de Segovia, perdón, porque sé que esto va dirigido también, en principio, a todo el campus noroeste, que incluye los centros de Galicia, Asturias, Castilla y Extremadura, como me gusta decir, pero también lo van a ver en el resto de España. O sea, que nuestro alcance es al menos en el resto de España, y el año pasado me consta que nos siguieron desde América y Europa. Entonces, Samuel, muchísimas gracias, como siempre, por la colaboración que no solo con este curso, con esta actividad, tenemos hoy, sino que tenemos en otras cosas que sacamos adelante. Como digo, lamentablemente, todos sabemos que en este año 2020 la situación es compleja y nos hemos obligado a hacerlo a distancia. También quiero agradecer y nos acompaña, entiendo que desde Madrid, Alberto Ortiz Jover, consejero delegado de FUNESPAña, que nuevamente ha asumido su compromiso con la sociedad, en este caso en la celebración de este Almas, Almos y Ánimas segunda parte. Y hombre, yo no soy quien para hablar de los detalles de este curso, nos lo dirá después Jesús Pozo, que es el alma mater de este curso, ¿no? Pero en un año tan complejo, tan complicado y en el que tanta, permíteme que lo diga, tanta presencia y tanta actividad lamentablemente extraordinaria han tenido las funerarias, eso lo digo yo desde fuera del sector, ¿no? Me refiero que ha sido y está siendo un año complejo, pues esa colaboración social, esa labor de compromiso con la sociedad más allá de su propio trabajo, sino ese que me consta que lo hacen continuamente, pues es un reflejo también el acto que inauguramos hoy. Entonces, el enfoque de la pérdida o el enfoque de cómo tratar las cosas desde el punto de vista digital, de gente que ha pasado por la experiencia que nos da Jesús ahora el contenido del curso, pues me gusta agradecer y lo pongo de manifiesto. Y ojalá sigamos más tiempo, Alberto, colaborando en este compromiso social de FUNESPAña, también, en este compromiso con la sociedad, insisto, más allá del trabajo. Muchas gracias también. Y por supuesto, están algunos de los ponentes, Joaquín Araujo y María Gómez, que hablarán después. Pero Jesús, tú eres el alma mater, Jesús Pozo, tú eres el alma mater de todo esto. Eres el culpable de que estemos aquí, culpable por supuesto en el sentido bueno y positivo de la palabra. Y espero sinceramente que esto haya una tercera parte o algo así, no lo sé. Aprovechando que está Alberto aquí, lo pongo encima de la mesa, me tomo esa libertad. Pero gracias, Jesús, nuevamente por tu esfuerzo. Nos lo encontrarás después. Gracias por traer gente relevante, por este enfoque tan variado y tan, tan cercano a la realidad de nuestros días. Mis últimas palabras son siempre de agradecimiento. Agradecimiento nuevamente a Samuel por el Ayuntamiento de Raro Sitio, a Alberto por Fun España, este compromiso social que tiene. Y manifiesto mi compromiso, de, en este caso el Centro de Segovia, pero del campus y de la UNED en general, con la sociedad, las actividades de extensión. Enrique Gallego es el que está detrás de todo esto técnicamente hablando. Gracias, Enrique, aunque estás ahí callado. Es nuestro compromiso con la sociedad que trasciende nuestro ámbito educativo formal. Pues tenemos estudios de grado y posgrado, tenemos la matrícula abierta, tenemos atención a muchos alumnos, pero nuestro compromiso social va hacia atender actividades culturales y de difusión y de acercamiento y de vínculo entre la sociedad y la universidad. Y esto forma parte de ello. Y Jesús Pozo es el alma mater de esto, y Jesús es el culpable también del programa y de que estemos aquí hoy. Muchas gracias a todos, y creo que el siguiente en hablar, si no recuerdo mal, es Samuel, como anfitrión, como estamos en tu salón virtualmente, estamos en el ayuntamiento, lo hablamos hace unos días, ¿verdad? Pese a que estemos virtualmente, queremos que físicamente estemos y estemos en el futuro en el real sitio, porque esto es un compromiso con el Ayuntamiento. Muchas gracias, Samuel, y te cedo la palabra.
Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Y efectivamente, ojalá y sea por el bien de todos, ¿no? El único seminario Almas, Almos y Ánimas que tengamos que hacer virtual por este motivo. Si lo tenemos que hacer virtual, que sea por el avance de la sociedad y porque desde todos los lugares del mundo nos puedan ver, como nos están viendo, pero no porque estemos casi obligados a hacerlo, efectivamente, por ser prudentes y coherentes en estos momentos tan duros que estamos viviendo con la crisis sanitaria actual. Reitero, en primer lugar, y por no volver a repetir a todos, ¿de acuerdo? Y que los que nos estén viendo puedan disfrutar de lo que realmente es importante, de lo que gracias a la UNED y gracias a FUN España se va a desarrollar en el día de hoy y de mañana, como que es este evento extraordinario y único. Así que reitero la bienvenida a todos y el agradecimiento a Alberto Ortiz y a Víctor González, tanto a la UNED como a FUN España, por apostar por este tipo de actividad divulgativa, científica, en la que todos aprendemos. Gracias a Jesús Pozo, porque efectivamente es el alma mater y el que está detrás de toda la organización y al que no se debe por ahí, que se acerque aquí, que siempre está a todas para que funcione perfectamente este tipo de eventos. María, Joaquín, nos veremos en persona y os escucharé encantado todo momento. Ya seguiremos aprendiendo de vosotros. Y sí, a todos aquellos que nos estén viendo desde diferentes partes del mundo, permitidme nada, unos minutillos nada más para que los que no nos conocen sepan dónde estamos y lo que significamos en el mundo. En el mundo de la muerte, entre comillas, ¿no? Soy el alcalde, o tengo el honor de ser el alcalde del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, en la provincia de Segovia, un municipio, como su nombre dice, uno de los municipios reales de España, y es verdad que todo lo que se puede respirar en las calles de nuestros núcleos, de la Granja de Balsaín, pues eso, ¿no? Es la realeza de la vida y también la simbología de la muerte. ¿Y a qué me refiero con ello? Pues escucharéis a los expertos, contaros diferentes aspectos, diferentes temáticas, y yo solo doy unas pinceladas para que la gente sepa por qué también tiene sentido el hacer este seminario, aparte de por la gran unión, ¿no?, que tenemos con la UNED y ese gran compromiso que tenemos con la enseñanza pública y con la enseñanza a todos los niveles, el tener en nuestro municipio el primer cementerio extramuros, que allá por 1773, Carlos III, en una real obra que mandó construir, y es el primer cementerio extramuros de la península ibérica en el que se pasa de enterrar a los muertos a nivel eclesiástico y a los años de las iglesias a los alumbrar, debido a la peste que entró en los años en nuestro país. Pues Carlos III lo saca a más o menos un kilómetro fuera de lo que es el núcleo urbano, y podéis visitar, porque es algo muy curioso, podéis visitar el primer cementerio extramuros del siglo XVIII en el Real Sitio de San Ildefonso. Un cementerio además muy peculiar porque los habitantes, y así lo recogen los estudios antropológicos de la época, los habitantes del Real Sitio fueron los primeros que se tuvieron que acostumbrar a enterrar a sus difuntos al aire libre y no en un lugar sagrado. Y fueron pioneros también en poner en marcha un cambio de mentalidad y de actitud, que es de lo que se trata también estas ponencias y esta transmisión de conocimientos de los expertos, ¿no? En cambiar la mentalidad y la actitud en el culto también a los muertos, y también tuvieron que cambiar la forma de visitar los cementerios. y con esta medida tuvieron que cambiar conductas, tuvieron que cambiar costumbres y aprender a utilizar el cementerio como un lugar de superación del dolor para acostumbrarse desde la vida a la vida, al exilio físico, ¿no?, de los muertos. A partir de ahí, todo lo demás ya sabemos lo que conlleva. Y yo espero que estas ponencias, este curso, este seminario, sea tan exitoso como el del año pasado, que fue algo realmente interesante y fue realmente, bueno, pionero. Yo era la primera vez en mi vida, y muchos de los que estamos presentes, ¿no?, que escuchábamos hablar de la muerte en el sentido en el que Joaquín, o María o Eduardo nos puede hablar tanto hoy como mañana. Y yo espero que esto sirva también para que todos poquito a poco comprendamos mucho más lo que es la vida, más lo que es la vida, más lo que es la vida. Como bien decía nuestro centro de la ONES, efectivamente estamos pasando unos momentos realmente dramáticos a nivel social y tenemos que servirnos de nosotros mismos para superar estos momentos y para saber diferenciar lo que es importante de lo que no lo es, lo que es importante de lo que es urgente, y que apreciemos esas pequeñas cosas y las valoremos cada día más. Así que muchas gracias a todos, bienvenidos a todos los que nos estén viendo. Disfrutar de los maravillosos profesionales que nos van a poner en conocimiento todo aquello que ellos saben respecto a la muerte, y aunque sea algo contradictorio, ¿no?, aunque parezca que no se puede disfrutar con ellos, sí se puede disfrutar, porque el aprendizaje siempre es disfrute, y podemos disfrutar aprendiendo de Joaquín, de María y de otros muchos, que realmente es interesante lo que nos van a contar. Así que gracias, bienvenidos, y a disfrutar de dos jornadas especiales.
Perdón, tenía el micrófono apagado. Muchas gracias, Samuel. Él lo ha dicho y yo lo refrendo. La próxima tiene que ser presencial. A quien no lo conozca, a quien esté fuera de Segovia, el Real Sitio es un sitio, para la redundancia, magnífico. Gastronómicamente, culturalmente, visualmente, desde el punto de vista de la naturaleza. O sea, yo animo a que la próxima, primero por nosotros y luego por los visitantes, si me lo permiten, que la próxima sea en el Real Sitio y que nos podamos ver allí. Aunque siempre en la UNED estaremos también al alcance de todo el mundo en la medida de lo posible virtualmente. Y Alberto Ortiz, le cedo la palabra como consejero delegado de FUNESPAÑA, reiterando el agradecimiento de la UNED por su compromiso con la sociedad, con la labor social a través de actividades como, por ejemplo, el seminario. Alberto, tienes la palabra.
Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a esta segunda edición del curso Almos, Almas y Ánimos. Lo he dicho al revés, creo, que FUNESPAÑA tiene el honor de volver a patrocinar. En este sentido, pues estamos muy contentos también de poder contar este año como patrocinadores en este curso. Y en ese sentido, tanto a Víctor González como a Jesús Pozo, que cuando quieran, si existe esta tercera edición, con mucho gusto estaremos en ella. Si el año pasado ya veíamos la necesidad de promover un curso de estas características, en esta ocasión, con la crisis sanitaria y humana que estamos viviendo, lo veo más que necesario. No descubro nada nuevo si digo que nos encontramos en una época que pasará la historia por el gran reto global que conlleva y que, a su vez, y lo estamos viendo todos los días, está acelerando la implantación de nuevas formas de trabajar e incluso de socializarnos. Pero desgraciadamente también pasará la historia por el elevadísimo número de vidas perdidas, de las que muchas de ellas se marcharon en soledad y sin una despedida. Esta terrible realidad, que algunos tristemente habréis vivido de cerca, nos obliga moralmente a crear un lugar de reflexión donde pensemos y debatamos desde distintas disciplinas sobre la muerte y las implicaciones de la pandemia. No creo que haya mejor espacio de reflexión que este curso. Como consejero delegado de una empresa funeraria, también es mi obligación el fomentar acciones que visualicen la enorme y necesaria labor de mi sector, gran desconocido dentro de lo que, insisto, es la cadena sanitaria. Estas acciones de concienciación social pretenden también acercar la realidad de todas las personas que lucharon y siguen haciéndolo contra el COVID-19, dando un servicio esencial como es la prestación funeraria. Fueron para nosotros semanas eternas de esfuerzo, cansancio y desazón. Semanas en las que cientos de personas lucharon contra el agotamiento para que el sistema sanitario que conocemos no quebrase. Fuimos uno más de esta cadena sanitaria y quizá nos reivindicamos en ese momento porque muchas veces la administración no tiene en cuenta la importancia de esta parcela. Fuimos y seremos el necesario último eslabón. Espero que este curso cumpla con todas vuestras expectativas y nos ayude a recordar que la muerte es y será siempre parte del ciclo de la vida. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Samuel. En este momento faltan los aplausos. No vamos a meter aplausos de bote, pero es un momento de aplaudir ese compromiso. Y como tú bien has dicho, ese eslabón de la cadena sanitaria, supongo que a veces el menos visible, quizá, si me lo permites, el menos agradable, es también necesario e imprescindible. Y lo hemos vivido. O sea que reitero las gracias en lo profesional y en lo que he mencionado varias veces, el compromiso social con este curso. Gracias y bueno, esto queda grabado, nos vemos el año que viene, hacemos una tercera sesión el año que viene, que esperemos que pueda, como decíamos antes, Samuel, que es el presencial en Real Sitio. Está comprometido y Dios quiera que las cosas mejoren y que podamos vernos todos allí. Aunque, bueno, no sé si alguien más quiere, Jesús, decir algo ahora. Sí.
Sí, yo preferiría ya que diéramos comienzo al curso y sobre todo porque me está preocupando que Joaquín le venga una nube o que a Joaquín se le acabe la batería, ¿no?
Perdona un momento, Jesús. A mí lo que me está dando es una envidia terrible el paisaje y dónde está Joaquín Araujo. O sea, el castigo divino sería una nube, pero no, el cielo es cielo, está... El cielo está. Joaquín, abre el micrófono, por favor. Pues Jesús, tú te cedo los papeles y tú.
Sí, yo muchas gracias a todos y muchas gracias a todos por considerarme alma, aunque yo me considero almo. ya que tenemos el compromiso de Alberto, que sabíamos que lo iba a asumir, lo de la tercera parte. Yo digo lo de la parte en vez de la edición porque creo que por primera vez en España se está hablando desde la universidad y desde la academia de la muerte de una manera reflexiva, de una manera realista y de una manera bastante seria, a par de poder hacer cosas con humor de vez en cuando, porque la muerte también lo requiere, ¿no? Entonces, el ser parte es porque esto es un todo de investigación, de academia y de reflexión, ¿no? Si fuera una edición, pues pasaría como en otros cursos, ¿no? Que al final acabamos hablando de castañuelas cuando no hablamos de violines. Y aquí es que es un concierto continuo lo que tenemos que decir, ¿no? Como bien ha dicho Alberto, esto es el ciclo de la vida y la muerte pertenece a ese ciclo de la vida. El que estemos en el real sitio de San Ildefonso, conocido popularmente como La Granja, Samuel, es porque nos había acogido desde el principio, pero sobre todo porque está ese cementerio que tú dices, está la tumba de Felipe V y su esposa, que a ver si conseguimos que nos la abran para ver la cripta, que no hay manera de conocer esa cripta y que creo que es importantísimo que se abriera para el conocimiento de la gente, y sobre todo también por el espacio natural. FUNESPAÑA y la revista que yo dirijo, gracias al apoyo de FUNESPAÑA desde siempre, ha valorado mucho el entorno natural en el tema funerario. Defendemos que los cementerios se deben de convertir en bosques, defendemos el uso del árbol como espíritu de vida y qué sitio de este país podemos encontrar, bueno, en el norte podemos encontrar algunos, sobre todo en la comunidad navarra, ¿no? Pero el Real Sitio es un ejemplo de cuidado de naturaleza y de todo tipo de árboles y de historia funeraria, ¿no? Entonces yo creo que por eso el que no lo sepa debe saber por qué estamos en el Real Sitio de San Ildefonso, ¿no? Aparte de porque la UNED de Segovia fue la primera que entendió cuando fui a explicarles que deberíamos de hacer un curso universitario sobre la muerte, dijo que sí inmediatamente con Víctor y Enrique a la cabeza. Bueno, pues yo ya solamente quiero agradeceros a todos vuestra participación y que acogierais también esta segunda parte de Almos, Almas y Ánimas. Luego viene la tecnología después de la naturaleza, Hablarán María Gómez y Juan Antonio Orgaz sobre el uso de las nuevas tecnologías en el sector funerario y la importancia que van a tener a partir de ahora, como estamos viendo hoy mismo. Pero previamente, Joaquín, que ya sabéis que antes de filósofo, humanista, escritor, periodista, naturalista, etcétera, etcétera, es agricultor y además lleva desde toda la pandemia explicándolo a través de su Twitter y haciéndonos unos vídeos magníficos de lo que es vivir en el campo, pues Joaquín es una persona que además nos lleva concienciando y educando sobre la importancia que tiene para los humanos la natura y la supervivencia de la natura, ¿no? Como él dice. Con el árbol como protagonista de toda su idea, ha colaborado con nosotros en el sector funerario desde hace años, cuando la revista Adiós Cultural le propuso interpretar el medio ambiente entre los cementerios. Él empezó a enseñarnos muchas cosas hace ya muchos años, ¿no? Luego FUNESPAÑA quiso que fuera su asesor perpetuo, esto es un punto de humor, asesor perpetuo, 99 años, que nadie crea que la perpetuidad es para toda la vida, que siempre hay que estar explicándolo, su asesor perpetuo para los asuntos funerarios relacionados con el medio ambiente y el ambiente dentro de los cementerios, que es muy importante, ¿no? El año que viene yo creo que deberíamos dedicar una parte al uso de las nuevas eficiencia energética dentro de los cementerios, energía solar, luces LED, el ahorro del agua, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues Joaquín Araujo lleva más de 40 años escribiendo y lleva más de 100 libros. Ya no sé si son 100, 150 o 180, pero bueno, ya no lo dirá él. También es presidente del proyecto Gran Simio de España y en 1991 su trabajo ya fue reconocido como el Premio Global 500 de la ONU, que viene a ser como el Premio Nobel del Medio Ambiente y la Ecología, ¿no? También tiene el Premio Ondas Mediterráneo de Difusión y Sensibilización, el Premio Fundación BBV a la Difusión del Conocimiento y Sensibilización en Conservación de la Biodiversidad. Y lo principal es que, como estáis viendo, Araujo vive en una finca de la comarca extremeña de Las Villuercas, donde practica diariamente lo que más le gusta, la agricultura y la poesía. Y te doy la bienvenida, Joaquín. No se te oye.
A ver, ahora sí, ¿no? Creo que hemos activado mi micrófono. ¿Es así? ¿Me escucháis? Pero yo no os escucho a nadie más. Supongo que os han bloqueado. No, entiendo que os han bloqueado el micrófono.
No, estamos callados para que puedas hablar.
Ya es conveniente apagar el micrófono cuando habla el otro.
De acuerdo, muy bien. Bueno, es un placer esta conexión. Tengo siempre mis pequeñas dudas sobre la relación que se puede establecer a través de las pantallas, porque por obvias razones soy demasiado amigo del contacto, de la cercanía, de la proximidad, del abrazo, de vincularse lo más estrechamente posible unos con otros y, por supuesto, todos con lo que permite, consiente y sostiene a la vida. Pero en cualquier caso, ahí va un abrazo absolutamente intenso para todos los que estáis, para María, para Alberto, para Víctor, para Jesús y para Samuel. He tenido el gran privilegio de ser vecino del Real Sitio de San Ildefonso de la Granja y además pues para hacer uno de mis mejores trabajos profesionales, toda una serie de documentales para Televisión Española y, por tanto, conozco muy bien ese entorno. No es tan bueno como el que ahora me está acogiendo, pero desde luego es un placer estar vinculado a la universidad a distancia, por mucho que la distancia crea muchos problemas. Esto va a ser estar acogidos por la hospitalidad de ese magnífico bosque que tapiza la totalidad de la ladera norte del Guadarrama, y sobre todo por lo que sugiere la granja, que tiene mucho que ver con lo que nos estamos trayendo entre manos ahora mismo en este seminario, en este curso, ¿no? Y es que es imposible tener cultura sin natura. Y si la cultura está realmente inserta, como sucede con los reales jardines y palacios, en medio de un entorno limpio, transparente, vivaz, pues evidentemente se aprecian de inmediato, ¿no? Las perfectas prestaciones. Y siempre hay que acordarse de que no hay posibilidad alguna de cultura sin natura y por tanto, pues acordarnos de una de mis frases que precisamente cuando tuve la oportunidad de ser el primer director del primer Centro Nacional de Educación Ambiental, que está ahí en Balsaín, el CNEAM, yo enarbolaba constantemente la bandera de que la educación es algo que es producto de la inteligencia, de la capacidad de anticipación y del anhelo de transmitir, ¿no? Pero que la gran diferencia entre la educación ambiental y la natura era que la natura, que sigue siendo la gran escuela, que es la sabiduría elevada a la enésima potencia. No hay un solo conocimiento que los humanos no tengamos a partir de las preguntas que le hemos hecho a la naturaleza. Bueno, la única diferencia realmente, y por otro lado, pues como el uso del tiempo puede ser muy armónico con el de el resto de lo viviente, pues la naturaleza es un poco más vieja. Solo unos 3.480 millones de años más vieja que la cultura y por tanto pues sabe hacer bastantes más cosas y las ha ensayado tantas veces que acaba realmente desembocando en hacerlo un poquito mejor que nosotros. Tanto es así que yo quiero comenzar mi reflexión con un aforismo de cosecha propia. Nadie nunca jamás sabrá lo que es la vida, es prácticamente imposible, es tan inabarcable, tiene tal cantidad de infinitos rostros, tiene tal profundidad, tiene tanto sentido y tanto sinsentido, es tan paradójica como fascinante, es tan armónica como distópica, es tantas cosas al mismo tiempo, pero es nuestro principal patrimonio, es nuestra única posibilidad. Nadie nunca jamás sabrá lo que es la vida, no podremos definirla, por mucho que usáramos todas las palabras de todos los diccionarios, de todos los idiomas, tampoco llegaríamos a abarcar lo que significa la vida. Entre otras cosas, y abro un paréntesis, una de las grandes sorpresas que nos da el conocimiento de la naturaleza es que la inmensa mayor parte de lo que existe ni siquiera tiene nombre, no ha sido todavía descubierto por el mundo de las palabras, por el mundo de la inteligencia. Bien. Partiendo de que nunca nadie jamás sabrá del todo lo que es la vida ni podrá definirla, sí podemos afirmar que el resto de los vivientes sabe vivir la vida y una sola especie, el ser humano, no sabe vivir la vida. El único que no sabe vivir es la especie humana. Tampoco sabe morir, por cierto, porque la mejor escuela para morir es la propia naturaleza. Todos los animales, todas las plantas saben morirse y nosotros pues morimos bastante mal. Por eso también la naturaleza es una escuela de muerte, una escuela de bien morir, una escuela de usar menos dramáticamente, sobre todo incluso hasta considerar absolutamente normal, sencillo, espontáneo, bello, incluso armónico el morirse, ¿no? Bueno, se trata precisamente de ser capaz de aceptar esas sugerencias. Ni siquiera podríamos llamarles lecciones, pero si entendemos que el entorno, que la transparencia, que las comunidades botánicas y faunísticas, que el paisaje en su conjunto puede funcionar como un gigantesco pedagogo, de hecho lo es, no lo hace. No lo hace a través de ninguna norma rígida. Me viene a la cabeza una frase que está en la introducción de las Meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset, ¿no? Él está en el bosque de la Herrería, en el Escorial, un bosque que podría ser perfectamente también el de la Granja o cualquier masa arbórea que se nos imagine. Y él habla del excelente maestro que es el bosque, que practica la mejor pedagogía posible, dice Ortega, la pedagogía de las sugerencias. Probablemente avanzaríamos más si dejáramos que nos alcanzaran las insinuaciones, las sugerencias, ¿no? Ese insinuarse levemente que hace la naturaleza, casi como si fuera una propuesta de que la abracemos, de que nos introduzcamos en ella. Pero esto ha venido a ser desmantelado por un modelo civilizatorio que ha apostado por todo lo contrario, ha apostado por alejarse drástica y dramáticamente de las fuentes de lo que nos hace posible y hace posible. A mí me gusta mucho decir que es que sin los elementos básicos para la vida tampoco serían posibles estas tecnologías que hoy nos unen, que en cada chip de cada teléfono móvil, en cada pequeño elemento de un ordenador o de cualquier otra realidad, pues sencillamente están elementos que nos preceden en mucho, incluyendo el agua, ¿no? Pensemos que para la fabricación de un solo chip hacen falta 35 litros de agua y en cualquier elemento de estos de la tecnología hay miles y miles de estos elementos artificiales, ¿no? Por otra parte, tengo que hacer una alusión al magnífico título de este encuentro, porque establece una relación que necesitamos cada vez más, ¿no? Si asimilamos el término alma a la fracción más abstracta de nuestra inteligencia o de nuestra actividad cerebral, resulta que tenemos también que ser capaces de encontrar, porque lo tiene inexorable, de una forma mayúscula, el nexo entre esa inteligencia, esa capacidad simbólica y abstracta, y lo más concreto, lo que más veces facilita la posibilidad de pensar, ¿no? A mí me gusta afirmar que pensamos con agua, y es una realidad absoluta. El cerebro es un gran charco, 90% de agua. Por tanto, ya a través del alma, el alma también es una parte de la naturaleza. Es de una forma absolutamente contundente, porque cuando algo tiene porcentajes tan altos, y no soy demasiado amigo ni de la estadística, ni de la enumeración, de ningún tipo de guarismos ni nada así, pero bueno, cuando algo es más de un 90% de un determinado tipo y de una determinada condición, parece bastante claro que no hay especulación ni duda. Nosotros pensamos gracias al agua. El agua está sosteniendo al alma, está sosteniendo a la actividad cerebral. Y es más, fijaros qué vínculo más hermoso. Lo dijo Goethe, el magnífico, probablemente el hombre más contundentemente amigo de la naturaleza, desde la racionalidad y la creatividad artística más deslumbrante, ¿no? El alma del mundo es el agua. Bueno, el alma del mundo y del ser humano es esa agua que nos circula por dentro y que encharca nuestro cerebro, encharca nuestros ojos, encharca nuestras neuronas en esta proporción tan extraordinaria. El ánimo. El ánimo es la apuesta. Es la apuesta para que el alma emprenda pues sus búsquedas, sus indagaciones, incluso que salga al encuentro, ¿no? De todas las preguntas posibles. Ánimo. Pero es que también aquí yo tengo que apelar a la etimología desde el momento en que estoy amparado por un bosque de robles melojos. Ahora mismo me dan sombra, pues algo así como 500.000 de hojas lobuladas de estos magníficos árboles. Y lo que me viene a la mente para precisamente animarme para seguir en la trayectoria, que por otra parte es una de las grandes delicias de la condición humana, que es el tener ánimo para la aventura, ánimo para el emprendimiento, palabra que no me hace muy feliz, pero que últimamente funciona con demasiada frecuencia. Y claro, se nos quiere olvidar también desde la arrogancia supremacista de considerar que somos el ombligo de toda la realidad o que somos lo superior, es cuando nada hay superior sin una ingente cantidad de inferiores, y que para ser superior dependes total y absolutamente de todo lo que pisas, de todo lo que respiras, de todo lo que te está abrazando por todas partes. Bueno, pues me viene a la cabeza, para glosar de alguna forma el término ánimo, pues un poema muy breve, muy, muy sucinto, muy contundente, entiendo, que está en uno de, bueno, mi penúltimo libro, que dice algo así como buscar. Busca la luz al aire, busca el aire al agua, el agua busca a la tierra busca a las raíces. Las raíces buscan a la savia de los árboles busca a la sangre, y la sangre busca a las palabras. La palabra buscar quiere decir ir al bosque. Pues ese es el ánimo con el que algunos nos hemos emboscado, ¿eh? Nos hemos emboscado porque es el lugar del encuentro, es el lugar de la gran mansión de la vida, es el lugar donde hay, por tanto, si es donde más vida vive, es donde más se combate a la muerte. Y se combate precisamente porque no hay una sola célula, no hay una sola molécula de la materia orgánica que constituye el bosque o cualquiera de sus residentes que no esté destinada a la vida. Por tanto, tengamos ánimo de buscar, de buscarnos a nosotros mismos en el origen, y nuestro origen es el bosque. Somos como somos, es otro de los argumentos que he tenido la oportunidad de desplegar infinitas veces, casi ya, porque con esto de la edad al final uno ha conseguido ponerse delante de muchos públicos y a través de radio, prensa, televisión, e intentar transmitir este ánimo, el ánimo de los emboscados, el ánimo de tender emboscadas, no de ningún tipo maligno, perverso o artero, sino emboscadas pacíficas para defender la vivacidad, emboscadas contra ese no saber vivir de la mayor parte de esta civilización, emboscadas contra la contaminación y las pandemias, emboscadas contra la falta de un mínimo comportamiento compasivo hacia todo lo que nos hace posible. El ánimo que te da la naturaleza tiene que ver mucho con algo que también se convierte en la pandemia de las pandemias. Si ahora mismo algo nos enferma en todavía mayor cuantía que esta maldita enfermedad, es que antes y detrás de la misma está la conversión de la incertidumbre, que por otra parte pues no es tan mala, el no tener cosas aseguradas como absolutamente ciertas, pues no tiene por qué ser el principio de la neurosis, del estrés, de la angustia, de la ansiedad, ¿no? El ánimo es todo lo contrario, que algo que los psiquiatras y los psicólogos han puesto encima del tapete de la realidad como la enfermedad más generalizada para el conjunto de la humanidad, el estrés, la neurosis, la ansiedad. Bueno, el bosque es una fuente generativa de ánimo sosegado, de calma. Me lo han dicho muchas veces, por activa y por indirectas, ¿no? ¿Por qué Joaquín Araújo jamás se ha enfadado? ¿Por qué Joaquín Araújo no ha discutido prácticamente con nadie nunca? Pues porque soy un emboscado, porque vivo en contacto con la serena belleza de los espacios abiertos, bajo la armoniosa protección de las sombras, porque quiero crecer fundamentalmente, y esta es la bendición de ser campesino, de ser agricultor, y es que pocas cosas te dan más serena contundencia o ánimo calmo, que el ver crecer a lo que te va a alimentar, el no tener prisa, el ajustarte a los ciclos absolutamente rítmicos. La naturaleza es una gigantesca sonata en la que no hay una nota que tenga que sonar por encima de la otra o que tapar una realidad con otra, ¿no? Nosotros, en cambio, somos los grandes productores de la desarmonía del ruido. El ruido es una secuela de la prisa, de la aceleración, de la búsqueda incesante de mayor velocidad para todos los procesos. En la naturaleza nada tiene prisa, ni la vida ni la muerte. Y esto es lo que nos infunde ánimos a los naturalistas emboscados, ¿no? Y damos un tercer paso. Yo no puedo por menos que felicitar a Jesús, porque es un acierto extraordinario, y además es un rescate de una palabra que se usa muy poco, que casi nadie, cuando la pronuncias en público, sabe que tiene que ver con lo demás, que significa en una sola palabra, el término almo. Y además la hermosura de la palabra, almo, lo bueno, lo benefactor, lo intensamente acorde con lo necesario. Bueno, he tenido la oportunidad de además, por ejemplo, para simplemente recordar una de las utilizaciones de este término, pues lo he usado para prologar un libro de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica sobre la fertilidad de la tierra. La fertilidad de la tierra tiene mucho que ver con la muerte. La fertilidad de la tierra es la conversión, como he dicho hace poco, pues el humus, la hojarasca, la permanente deglución, el metabolismo incesante del bosque que convierte hasta la última hoja que cae al suelo en alimento para el futuro. Bueno, pues la fertilidad que podemos nosotros manejar o imitar en nuestras actividades agroganaderas, pues se merece el término almo. Almo es lo que beneficia. Almo es lo extraordinariamente mejor con relación a cualquiera de las formas de imposición, de dominio, de que la muerte tenga más oportunidades que la vida. Desde el conocimiento, desde el sector funerario, la apuesta tiene que seguir siendo por la vida. Probablemente el estar profundamente vivificados por el ánimo de que nuestra alma intente ser almo. Porque este juego de palabras es el importante. Tenemos que tener el suficiente empuje, la suficiente capacidad, ilusión, el ánimo de que nuestras actividades, nuestros conceptos, nuestros conocimientos, nuestra sensibilidad y nuestro proyectarnos en el futuro imiten al gran propósito del almo de este planeta, que es su natura. Es el conjunto infinito, inabarcable, inexplicable, extraordinariamente hermoso, extraordinariamente contradictorio de la vivacidad venciendo al tiempo, es decir, venciendo a la muerte. El proceso evolutivo, la historia de la vida, el el propio regalo que supone el ciclo hídrico, la circulación general de la atmósfera, las corrientes oceánicas, la propia multiplicidad de la vida, inventando incesantemente nuevas estrategias, nuevos componentes de ese conjunto vital. Eso es el alma del mundo, eso es lo mejor del mundo, es la vida, la vida siendo capaz de algo que parece inicialmente contradictorio. Alguien puede vencer al tiempo, al inexorable mandón, al perfecto cruel que es el tiempo queriendo acabárselo todo. Sí hay alguien que puede vencer al tiempo, y ese alguien es la vida, ese alguien es la propia capacidad de incluir todo lo que aparentemente desaparece en una renovación incesante. Se nos quiere olvidar porque, como no sabemos morir, no sabemos respetar el criterio básico de la vida, que es el ser una sucesión de sucesiones. Incluso se puede jugar con términos, como hizo Fernando Gómez Aguilera, un gran poeta y director de la Fundación César Manrique, allá en Lanzarote, que decía que tenemos que entender que la vida es una herencia hereditaria. Lo que es una herencia, pues prácticamente está muy bien aceptado, y todos hemos heredado la vida de unos antecesores. Sí que nos olvidamos de que cuando se acaban los antecesores directos, hay otros más alejados. Cuando se acaban los antecesores de Homo sapiens, empiezan los antecesores de Homo heidelbergensis, Homo antecesor, y acabamos desembocando, o empezamos procediendo, que sería más correcto, de los grandes simios. Los grandes simios están entroncados con los primates están entroncados con el bosque. Somos una derivación, somos una segregación, somos una emanación de las arboledas, ¿no? Lo que hemos extraviado definitivamente, y ahora voy a dar unos datos que son un sinsabor, son una auténtica tragedia, ¿no? Hemos olvidado de que tenemos que dejar herencia, de que nuestra herencia tiene que ser hereditaria. Y eso también tiene mucho que ver con la muerte y con una buena lectura de la muerte. Uno se puede morir muy tranquilo, muy sereno, si ha dejado más en herencia de lo que heredó. Probablemente es una de las facetas más afortunadas, uno de los grandes privilegios de los que hemos dedicado nuestra vida a defender la vida, a que haya más vida y no menos vida. No hemos triunfado. Por supuesto que desde un punto de vista del conjunto, de por dónde va la historia de la vida y de nuestra especie en este planeta, está bastante claro que un dato que es un aldabonazo, es literalmente como si te cayera una tremenda maza en la cabeza y quisiera destrozarte. Cuando yo comencé a defender la vida hace medio siglo, hace 50 años, este planeta tenía exactamente el doble de vida que hay hoy en el planeta, ¿no? Bueno, el doble de vida desde el punto de vista de la multiplicidad, de la diversidad. Y abro paréntesis para recordaros que la increíble cantidad de diversas formas en que la vida se manifiesta son todo un sistema inmunitario, son todo una forma de prevención frente a la pérdida de vida, frente a las posibles amenazas. Si uno tiene muchas soluciones para la supervivencia, siempre encontrará un camino para ese continuar. Si uno solo sabe hacer una cosa, si uno solo es una sola cosa, tiene muy complicado el continuar, ¿no? Pero esa es precisamente la lección. Tenemos que ser capaces de que nuestra herencia no esté mermada, y no lo hemos conseguido. La civilización actual no está siendo capaz de dejar en herencia un mundo ni siquiera mínimamente parecido al que, pongamos, lapsus de estos 50 años, que no puede ser más pequeño para el conjunto de la vida. La destrucción, la extraordinaria destrucción, el estar literalmente asfixiando al aire con contaminantes. Qué paradoja que ahora, si tienes el tremendo desastre de contraer una enfermedad, tengas unas probabilidades de morir asfixiado. Qué poco nos planteamos que llevábamos muchos años asfixiando al aire. Ahora, cuando respiramos un poco peor por las mascarillas, tenemos que pensar que el aire respira y que respiraba bastante peor, por las secuelas de nuestra comodidad y nuestra prisa, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que el agua está literalmente ahogada, ahogada por masas de plástico, ahogada por una enorme cantidad de contaminantes. ¿Qué decir de la Tierra, que en teoría es el destino del ser humano tras su paso por este mundo? Es que la Tierra es lo que está siendo enterrado, y eso es terrible. Los seres vivos todos acabamos de una forma en la Tierra, bueno, sobre todo si somos de la fracción continental, pero también hay una forma también de acabar dentro de los ciclos, ¿no? ¿Y qué hemos hecho con la Tierra? Pues enterrarla con contaminantes, enterrarla con asfalto, enterrarla con cemento, y no enterrarla con vida, para que haya más vida. Por tanto, perversamente nos hemos convertido en una herencia que no es hereditaria, sino somos capaces de cambiar mucho de los sentidos de esta vida. Y ahí es donde probablemente es infinitamente necesario aceptar la sugerencia, la extraordinaria sugerencia que emana de lo que está sucediendo desde un punto de vista sanitario. Esto es fundamental. Incluso no pocos investigadores y no pocos filósofos están haciendo un llamamiento, ¿no? Aprovechemos el confinamiento, aprovechemos que hemos pensado un poco más, aprovechemos que hemos leído un poco más, casi todos, además, aprovechemos que hemos estado en contacto con lo más cercano, aprovechemos que hemos sido capaces de vislumbrar la importancia y la prioridad de lo exclusivamente esencial, y hemos descubierto evidentemente que lo esencial es seguir estando vivos, que lo esencial es la salud. Bueno, pues la natura es la gran escuela de la salud. No podemos separar nuestro bienestar físico de un buen estado de salud, de una naturaleza lo más completa posible, porque simplemente, insisto, y con un entusiasmo quizás irreparable, pues un enamorado de la arboleda, del bosque, de lo que hacen los árboles, de lo que sabe hacer el conjunto de las selvas y florestas, y de la absoluta vinculación entre el árbol y nuestra propia supervivencia como especie. Incluso para esta civilización, que es descaradamente arboricida, otro paréntesis para una mala noticia: el año pasado el planeta perdió tantos árboles como los que crecen en la totalidad de España, 17.000 millones de árboles menos, pero es que esos árboles son la casa de la multiplicidad vital, pero también son los creadores de la transparencia que respiramos, son elementos de contención precisamente de algunas de las peores enfermedades, son sistemas de filtrado. Fijaros ahora que usamos mascarilla, pues pensemos que un árbol filtra hasta el 50% del ruido y hasta el 50% de las partículas en suspensión que emanan de la combustión de nuestros motores. Esos árboles son como nuestras mascarillas, nos defienden contra una agresión a nuestra propia integridad, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos demuestra que en el mundo hay una sola salud. Y que si se la quitamos, se la quitamos a las comunidades botánicas y zoológicas, se las quitamos al aire, al agua y a la tierra. No podemos tener una aspiración tan falta de raíces racionales y no digamos sentimentales, porque los vínculos, ¿por qué no van a ser emocionalmente activos, no? Es que si le estamos quitando la salud a lo que bebemos, respiramos y comemos, es bastante probable que perdamos la salud. Si rompemos los sistemas de control, todo lo que es una formulación de una inmunidad natural, que la propia vida es la que ha construido precisamente para defenderse a sí misma, meditemos un poco en lo que significa un sistema inmunitario. El que tenemos nosotros mismos dentro, bueno, es de una creatividad, es de una sofisticación, es de darle mil vueltas a toda la tecnología de la vida y por haber en el mundo, porque que tengamos unas células capaces de acudir a la ayuda en el momento que en nuestro organismo se introduce un elemento patógeno, que es algo muy anterior a la inteligencia. Pues eso tenemos que tenerlo en cuenta precisamente para recuperar la salud. Solo hay una salud, la salud que tiene que convocar a todos los sectores más activos y más necesarios ahora mismo para que la muerte sea algo mucho más leve de lo que está siendo, pues es que tienen que unirse los conocimientos de los ecólogos, de los veterinarios, de los doctores, de los físicos y de los químicos, ¿no? Para precisamente crear el soporte de otro sistema inmunitario, porque el conocimiento también es anticuerpo contra la muerte. Si es una tragedia vivir contra la vida, ¿qué es la definición concreta, precisa y exclusiva? Si antes he comenzado diciendo que todos saben vivir menos nosotros, es sencillamente por eso, porque todo el resto del ambiente vive con la vida. Nosotros vivimos, con las excepciones que todos conocemos, vivimos contra la vida. Vivimos a base de acaparar, disminuir. Nos hemos convertido en una demasiada quinta columna al lado de la muerte. Están desapareciendo los fundamentos de la vida y sobre todo a través de la absoluta alteración de los ciclos climáticos. El colapso verdaderamente preocupante es el que se da de la mano entre la pérdida de diversidad biológica y la tragedia climática. Bueno, pues eso es lo que tenemos que enfrentar. Enfrentarnos a la muerte con mucha vida, es decir, con mucha naturaleza sana y con mucho conocimiento. Tan preocupante como la pandemia es que ahora nos gobiernen en el mundo algunas de las apuestas más radicalmente contrarias al conocimiento. Estamos a punto de ver las tremendas consecuencias de que varios de los, vamos, de hecho, cuatro de las ocho mayores potencias del mundo están gobernadas por personas que niegan la aportación de la comunidad científica, los logros del sistema de aproximación a la verdad que ofrece el método científico. Tenemos que enfrentarnos a la generalización todavía mayor de la muerte con mucha vida, con la vida original, con la vida sana y con mucho conocimiento, con mucho respeto a esa emanación de la vida misma, que es la inteligencia. Tenemos que ser capaces, como yo digo en otro poema, de que para que la muerte sea lo menos mortal posible, tenemos que plantar muchos árboles. Y plantar muchos árboles es sencillamente que haya más vida y no menos vida. Si os parece, yo termino aquí. No sé, creo que llevo 40 minutos aproximadamente hablando, 45, pero empiezo a tener alarmas de la famosa batería.
Bueno, Joaquín, muchísimas gracias. Yo sí, mientras te dure la batería, que tenemos además a más ponentes posteriores conectados, si alguien quiere hacer una pregunta. Yo sí tengo, sí me gustaría, si Enrique tiene alguna pregunta.
Sí, hay un par de preguntas, pero si quieres empieza tú y luego ya paso yo las del chat.
Yo es que me gustaría saber qué opina Joaquín desde ese emboscamiento y con esa no ansiedad que tiene, de lo que está ocurriendo, de cómo la gente está asimilando la cantidad de muertos que está provocando esta pandemia sin una aparente preocupación social. No ha conseguido anestesiarnos el número de muertes, me refiero. Cada día, durante la pandemia, se morían 3 o 10.
Sí, esto es, a mí me parece una tragedia, ¿no? El que se ha creado un estereotipo, ¿eh? Esto ha estado muy, yo creo que apoyado, ¿no? Por la absoluta profusión de los estímulos consumistas, por esto de aparcar en el lugar más alejado y oscuro a la propia muerte, esta especie de no querer hablar de la muerte, no querer enfrentarse a la realidad real, que es la desaparición individual física. Estamos anestesiados claramente en ese sentido, con las excepciones que todos conocemos. Es que cualquiera de los que han desaparecido por esta pandemia tienen un valor extraordinario La forma también de que la muerte sea algo con un determinado sentido es darle precisamente un valor a todas y cada una de las personas que desaparecen, ¿no? En ese aspecto es que probablemente como no sabíamos morir, hemos querido arreglar el asunto sencillamente descartando la muerte del menú de cotidiano, de las realidades a tener en cuenta, ¿no? Y claro, pues eso es lo que conduce a que la muerte, sobre todo esta muerte acelerada y amplificada, pues acaba siendo la aberración de la estadística. Y cuando los muertos son estadística, de lo que podemos estar seguros es de que somos menos humanos, somos menos naturales, somos menos vivaces, ¿no? Y esto también es una estupenda misión, una difícil y enorme tarea, y es que para que cada muerto tenga el lugar, la dignidad, la intensidad y el reconocimiento que se merece, tenemos que empezar a leer la vida y la muerte de otra forma.
Enrique, que este claro.
Perfecto. Una pregunta para Joaquín, que pregunta, creo que es clara. Dice, ¿cómo hacer entender que la salud es cosa de todo el mundo y no solo de los sanitarios / sanitarias?
Sí, no es fácil porque casi nadie vincula pues un gesto como es el despilfarro de energía en tu vida cotidiana con un más que probable colapso climático, ¿no? Hemos roto las cadenas, los vínculos. La natura también es sabia y maestra porque te enseña a comprender que todo tiene que ver con todo. Que no hay un solo gesto, es el famoso poema de creo que era Blake, ¿no? No cortarás una flor sin que se estremezcan las estrellas, ¿no? Esto es absolutamente fundamental. Todo proviene de la naturaleza, todos los gestos, todos los actos de la más trivial actitud en tu vida cotidiana dentro de tu casa tiene una repercusión en el resto de los humanos y, por supuesto, en la naturaleza. La vida tiene que ser asistida por los vivos. La salud es solo una, y todos podemos ser parte de la salud o todos podemos ser parte de esta enfermedad generalizada que es el deterioro ambiental. Aumentar el grado de responsabilidad es extraordinariamente complejo porque implica un mayor grado de sensibilidad y un mayor grado de conocimiento. Es la tarea que también debe asumir el sistema educativo, que debe estar desde los idearios básicos de tipo ideológico hasta las actitudes convencionales dentro de las convivencias familiares y no, digamos, con una mayor... lo importantísimo, yo cada vez lo tengo más claro, es una mayor dosis del lugar donde procede las medicinas y la salud y los hospitales. Es esa vieja invención llamada vida, ¿no? Si no vivimos con la vida es muy difícil que entendamos que tenemos que participar en el bien común más necesario, que es la salud.
Hay una pregunta para Alberto Ortiz. No sé si, Alberto, estás conectado para poderla responder. Pues no sé, a lo mejor quizá lo puedas contestar tú, si que quizá lo sepas, Jesús.
Depende de cómo sea, venga.
Vale. Dice, ¿cuánta gente trabaja en el sector funerario y cuántos han tenido que contratar con motivo de la pandemia? ¿Con qué problemas de infraestructura se ha encontrado? ¿Y se han planteado la creación de una gran morgue, a ver que se me ha ido, en España, vista la crisis sanitaria y en previsión de futuras catástrofes?
Bueno, el sector funerario tiene más de 12.000 trabajadores, creo que son. Se han contratado, creo que comunicó el otro día la patronal de los servicios funerarios, en previsión de la segunda ola. O sea, precisamente hicimos una información hace poco diciendo que el sector se encontraba preparado perfectamente en este país y además lo ha demostrado durante la primera ola. Lo que la gente no es consciente normalmente es de que si no hubiera existido un sector funerario potente en este país, con la cantidad de muertos que ha habido, hubiera sido una crisis social paralela, ¿no? Poca gente sabe que el sector se adelantó en los peores momentos de la crisis. El sector se adelantó y llevaba a incinerar, por ejemplo, fallecidos de Madrid sin costo suplementario y sin que la familia normalmente lo supiera, llevaba a incinerar a provincias lejanas como hasta Cartagena o hasta Lugo para poder entregar la ceniza rápidamente a las familias, ¿no? Ha habido una serie de situaciones y de condiciones que no se conocen porque la gente no quiere saber nada de lo que está relacionado con la muerte, ¿no? Pero si no hubiéramos tenido un sector funerario muy potente y unas instalaciones y una profesionalidad muy seria, hubiera sido complicado como lo ha sido en muchos países, sobre todo sudamericanos, donde hemos visto cementerios excavando directamente en la tierra de urgencia porque no había dónde enterrar ni cómo enterrar en los fallecidos. Hemos visto en Bolivia, por ejemplo, muertos por las calles, ¿no? Que no recogía nadie. Eso ha sido duro y hay que contarlo y hay que decirlo, ¿no? No sé si he contestado a la pregunta, creo que sí.
Mientras, que quizás sí que la sepas tú, preguntan si el cementerio civil de la Granja, el Real Sitio, tiene nombre y si tiene algún tipo de protección, supongo que cultural.
Pues eso debería, pues, lo podría decir Samuel mejor, pero yo creo que el monumento está declarado protegido por patrimonio. De hecho, se están haciendo unas rehabilitaciones por parte del ayuntamiento para poner en valor el cementerio, además, incluso como recurso artístico, porque tiene una serie de peculiaridades importantes. Eso es lo que yo sé del cementerio de la Granja. Su importancia fundamental es el ejemplo de que fue el primer cementerio público que se hizo extramuros en España para evitar el problema de la peste y de las plagas, claro.
Comentan, en relación con la pregunta anterior, Jesús dice que se ha reaccionado rápido y eso ha sido fundamental, aunque en Madrid aún así había problemas. Evidentemente no es comparable a lo que yo sé de Guayaquil, donde he vivido. Y luego dice que no se contestó a la segunda parte, si se ha creado alguna morgue para futuras situaciones.
Es que realmente no hace falta ni una morgue, no hace falta porque... ya se montó la del Palacio de Hielo, que funcionó creo que bastante bien, y luego se montó la otra en la presunta Ciudad de la Justicia, ¿no? La Ciudad de la Justicia que no se llegó a crear. Los tanatorios han asumido su parte. España es uno de los países europeos con más instalaciones de tanatorios y de hornos crematorios. Y en general debe estar bien. No se espera, desde luego tampoco, que pueda haber unos picos como los que hubieron en la primera ola, ¿no? ¿Hay más preguntas?
De momento en el chat no hay más preguntas.
Yo me gustaría preguntarle a Joaquín otra cosa, que me ha a lo largo de su intervención, que como siempre ha estado magnífica. Joaquín, desde tu privilegiada situación de vivir en el campo y vivir en mitad de la naturaleza, ¿cómo estás viendo este volver de muchísima gente al campo y a los pueblos, huyendo de las grandes ciudades? Porque se está dando un hecho muy curioso, ¿eh? Hay pueblos hasta que han reabierto escuelas que tenían cerradas.
Bueno, es algo que forma parte de viejas propuestas, ¿no? El que pretender que la humanidad viva precisamente confinada voluntariamente en ese circuito de cemento y asfalto que son las ciudades, pues será también un elemento literalmente insostenible. Pensemos que una vida ciudadana, por término medio, demanda 10 veces más de casi todo. Demanda 10 veces más energía, demanda 10 veces más presupuesto convencional para los puestos de trabajo, demanda que le llegue todo desde grandes distancias. Bueno, pues esto estaba claro que formaba parte de la insania, ¿no? De la falta de salud del conjunto. Pero claro, cuando el amontonamiento se convierte en una amenaza. Y todos hay siempre un asomo, casi el que más o el que menos. Y hombre, ¿quién pudiera vivir más lentamente, más serenamente? ¿Quién pudiera estar más cerca de las fuentes de todo lo necesario, ¿no? Bueno, el sistema económico lo hace prácticamente inviable. Incluso ha sido un gran fomentador del abandono del campo, del abandono de los pueblos, del abandono de esa vida vivida con la vida, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos un conato de recuperación de sensatez y además de posibilidades de una supervivencia económica. Por supuesto, sin grandes rendimientos, pero que está más acorde con los recursos disponibles, ¿no? No creo que llegue a haber un cambio sustancial. Sí hay un porcentaje de retorno a los pueblos, es una buena noticia cuando se había convertido el término España vaciada en algo que ya que abordar desde el punto de vista económico, social y por supuesto cultural. Y bueno, pues por un lado, cualquiera de las reacciones que provoque una situación de incertidumbre y alarma, pues están en el campo de las soluciones. no creo que quepa la generalización todavía. Pero sí debemos de estar preparados para no cambiamos nuestras actitudes con relación al uso de energía. Después de la pandemia será el colapso climático y ese sí que va a echar a mucha gente de las ciudades, ¿no?
A ver, voy a pedir por favor si hay alguien que tenga el micrófono abierto que lo cierre cuando esté interviniendo el otro porque hay unos ruidos rarísimos.
Sí, sí, hay algo de eso, sí.
Sí, es también lo que iba a decir yo. Bueno, Joaquín, aparte de darte las gracias y la enhorabuena, hay una chica que se llama Clara, que también vive en el bosque como tú, que pregunta cuál es tu último libro. Y luego también de otra persona que dice que durante la pandemia todo el mundo ha sido consciente del impacto del capitalismo en el medio ambiente y de que hay que modificar conductas. ¿Crees que será posible un cambio de política medioambiental desde las administraciones públicas y desde los ciudadanos o es una cuestión solo de palabrería?
Bueno, vamos allá. La primera respuesta es muy sencilla. Mi ya penúltimo libro, porque acaba de salir uno sobre la crisis climática y tengo una exposición colocada, como todos los años, en la no celebrada Feria del Libro del Paseo de Coches de Retiro de Madrid. En cualquier caso, la exposición se ha puesto, aunque no hay, por supuesto, el público que se vincula a la Feria del Libro. En mi anterior libro, que es el que está teniendo asombrosamente una enorme acogida, estoy asombrado de que en este momento está a punto de salir la tercera edición de ese libro, se llama Los árboles te enseñarán a ver el bosque. Es un libro de la editorial Crítica, del grupo Planeta, y viene a ser una alianza muy estrecha entre lo que yo sé, desde un punto de vista de la divulgación científica, sobre los árboles y el bosque, y todo lo que yo he vivido durante 40 años en el seno de estas arboledas que ahora mismo me acompañan. Es la primera vez, y es mi libro 111, en que en el fondo hay una parte autobiográfica, ¿no? Y afortunadamente está siendo, insisto, muy, muy bien acogido en medio de las dificultades, ¿no? En cuanto a si habrá los suficientes impulsos políticos para este cambio, bueno, los hay más que nunca, ¿eh? Por supuesto, sin capitalismo no habría habido la destrucción generalizada del medio ambiente. El capitalismo se concibe a sí mismo como todopoderoso e incapaz de reconocer los servicios, dádivas, regalos, prestaciones de la naturaleza. Es simplemente un lugar de extraer materias primas y no obligado a devolver nada a cambio. Esa es la esencia del capitalismo, junto con la no contemplación de que tenga que haber una limitación, tenga que haber una contemplación de un determinado punto a no sobrepasar. Es la codicia, es la ambición, es el sálvase quien pueda y es el acaparamiento. Y la masificación, el amontonamiento, todas esas son características del capitalismo, por tanto, muy alejadas de la naturaleza y de la vida. El ecologismo es esencialmente un movimiento anticapitalista, porque es un movimiento a favor de la propia vida. Esto muchos políticos lo saben. En este momento, en el panorama más directamente relacionado con nosotros, podemos decir que tenemos una ministra de Transición Ecológica y precisamente también ha incluido con una cordura extraordinaria lo de la despoblación dentro de las competencias ambientales. Y podemos decir, porque yo he sido asesor de varios ministros y llevo 50 y tantos años dedicado a estas cosas, pues la ministra está muy preparada, es la más preparada de la historia de los altos cargos políticos. Las intenciones de la nueva ley de cambio climático y de transición ecológica inicialmente son muy buenas. Tenemos un grave problema. Todavía no conciben la extraordinaria urgencia. Todavía se está jugando al escondite con el calendario. Si hemos caído en la torpeza de no haber previsto cuando estaba perfectamente advertida y anunciada la pandemia, Seguimos un poco en las mismas con la tragedia que será el colapso de las condiciones climáticas básicas. Sí lo están abordando, pero no con la urgencia necesaria. Antes de este desastre sanitario, yo escribí algunos artículos en prensa, me publicaron en varios periódicos de gran tirada en este país, que necesitábamos una economía de guerra relacionada con el sistema energético y bueno, todo lo vinculado al sistema energético, que en el fondo pues es el propio sistema productivo y económico. Necesitamos volcar armas, bagajes, inteligencias, presupuestos, absolutamente todo en el cambio urgente del modelo energético, de transporte y productivo. Bueno, vino la pandemia y nos demostró que no somos capaces del verdadero fin de la inteligencia, que es anticiparse a las consecuencias de lo que sabemos que puede venir. Por tanto, la preocupación que sigue dentro de los ecologistas, de los naturalistas, es que queda muy poco tiempo para reaccionar, ¿no? Bueno, pues en esas estamos. Yo a Teresa Rivera, que es conocida y buena amiga, pues le transmito siempre, está muy bien estos proyectos de ley, están muy bien estas intenciones, está bien que asome por primera vez la racionalidad de que haya tasas ecológicas para enfrentarse a la destrucción de la vida y del clima, pero coge mucha más prisa, coge muchísima más prisa.
Perdona un momento, Enrique, sobre esto es que quiero recordar unas declaraciones de María Neira, la directora general de la OMS, creo que es, relacionado con las pandemias, que decía que lo único que podemos esperar cuando pase la pandemia es que haya un aire limpio cuando nos quitemos las mascarillas.
Está muy bien, sí. Pero que fijaros que uno de los indicadores es que la contaminación atmosférica había bajado muy significativamente, entre otras cosas porque se pararon prácticamente todos los aviones, todos los trenes, todos los coches, ¿no? La vuelta a esa anormalidad absoluta, que es la prisa, que es la utilización masiva del transporte privado, pues en estos momentos está dando un recrecimiento de los aires sucios extraordinario, ¿no? Ya sé que no es fácil, en absoluto, ¿no? Todavía se siguen fabricando algo así como 4 coches por segundo en el mundo. No sabemos para qué, porque que realmente en teoría ya no da la capacidad ni de adquisición ni de aceptación del espacio por parte de tanto automóvil. Pero realmente sí, teníamos que tener el propósito de respirar aire limpio cuando podamos quitarnos las mascarillas. A mí, en el fondo, me parece una genialidad porque es así. Es que nuestra salud depende no solo de que no haya virus en el aire. Es que no tiene que haber partículas en suspensión, no tiene que haber CO2, no tiene que haber óxidos nitrosos y no tiene que haber metales pesados. Si es que por el aire circulan partículas de plomo, de mercurio, de cadmio, no tiene que haber nada de eso para que tengamos una cierta seguridad. Y ya termino estoy en el 5% de batería, por lo cual empiezo a despedirme con un gran abrazo virtual a todos y mi enhorabuena por todo lo que supone este curso. Tenemos que ser conscientes de que respirar es el acto que más veces hacemos los seres humanos, 300 millones de veces si vivimos 80 años, respiramos el alma verde de los árboles. Y si el aire no es transparente, pues estamos de alguna u otra forma condenados. Por contaminación atmosférica, si ahora nos desgarra que estemos en el millón largo de muertos en el mundo por el coronavirus, pensemos que según la misma Organización Mundial de la Salud, mueren no menos de 2 millones de personas todos los años por contaminación atmosférica. O sea,
Vale. A ver si me dio una última pregunta con ese 5%, Enrique. Perdóname que te cortaba.
No, sí, más que una pregunta, es que te citan a ti, Joaquín, que dice, todos los escritores tenemos una deuda inmensa con los árboles, pues ellos han publicado los libros. No, yo solamente quería comentar lo que ha dicho Joaquín, que sobre todo enhorabuena, pero es que me ha venido a la mente unas palabras de Noam Chomsky el otro día, en el cual decía que a pesar de lo durísima que pueda ser la pandemia, hay dos problemas mucho más graves en el mundo. Una, la posibilidad de una tercera guerra mundial que sería de carácter nuclear con Trump. Y luego, realmente, algo que es inaplazable ya, que es la emergencia climática y medioambiental. La verdad que Chomsky era muy, muy pesimista o muy realista. No lo sé cómo lo ves tú, Joaquín.
Sí, bueno, aparte me parece uno de los grandes personajes del planeta, casi va a ser el último siglo, porque Chomsky ya tiene más de 90 años, ¿no? Va a ser de una lucidez, ¿no?, extraordinaria en el país del ultraliberalismo, de que considera que todo el que no triunfa es un perdedor y se lo merece, ¿no? Estas cosas, que haya habido una conciencia crítica y en un permanente estar en la palestra de los medios de comunicación denunciando pues todas las incongruencias y las perversidades y violencias de su propio gobierno, pues es tremendo. Pero es que es un hombre todavía muy lúcido. Comparémoslos a nuestro Lledó. Hay que ver qué hermosura, ¿no? Un filósofo de 93 años como Emilio Lledó, que pone el absoluto acento en lo explícitamente necesario que tenemos que entender. Bueno, sí, Chomsky no es un visionario, es una persona que sí que usa la inteligencia para anticiparse. Sí.
Jesús, creo que se nos ha ido. Despide tú.
Se le ha acabado el 5%, Enrique.
Ha sido una lástima, pero bueno, le damos un inmenso aplauso porque es increíble oír a Joaquín. Yo creo que ha sido fantástico y maravilloso. Y ya, si quieres, cierra tú esta sesión hasta ahora y luego se emplazamos a las 12.
No, ahora, no, yo creo que sería mejor continuar y del tirón, ¿no? Y cerrar.
Por mí, perfecto. Sí, María, vale. ¿Estás
María, preparada? ¿Está preparada? Antes quiero dar los datos concretos. Perdona un momento. Antes quiero dar los datos concretos de una pregunta que había sobre la preparación del sector funerario, ¿recuerdas? Los datos concretos es que hay 1.300 empresas funcionando ahora mismo en España. De las 1.500 empresas que cuentan con 12.000 empleados, la Asociación Nacional de Empresas Funerarias, PANASEF, certifica que ha aumentado la plantilla en un 15% en previsión de la segunda ola. Esos son los datos exactos. Bueno, ya si queréis...
Jesús, espérate un segundillo. Es una sugerencia. A mí no me importa, yo puedo empezar ya, pero si hay gente que tiene ya el timing de hoy, igual es mejor respetarlo.
Vale, bueno, lo que decidamos. Paramos hasta las 12.
Te lo digo porque como la gente ya tiene un programa, si alguien ha pensado que ahora había un descanso o lo que sea, ¿no?
Bueno, Enrique, tú mandas.
Yo lo veo bien, lo que está diciendo María, más que nada por exacto, por si a lo mejor hay alguien que lo tenía preparado para llegar a esa hora. Si tú lo ves bien, María.
Yo es que soy muy estricta con los horarios previstos, entonces si yo tenía previsto llegar a las 12 y me encuentro que ya lleva media hora hablando, igual, vale. igual es una presunción por mi parte, porque igual no hay tanta gente interesada en oírme, pero...
No, yo creo que sí, que es lo pertinente. O sea, que hacemos un descanso para tomar un café, lo que sea, y a las 12 menos, para empezar, eso muy puntuales, pues a las 12 menos 5 estamos por aquí otra vez.
Venga, okay.
Vale, okay. Pues venga. Gracias. Un saludo a todos. Gracias. Hasta luego.
Adiós.